para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto a la mitad de esta semana, miércoles ya 8 de octubre de 2025. Yo espero que esté usted teniendo un muy buen día en todos los aspectos. Y gracias, como siempre, por acompañarnos, por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Esperamos que el día de hoy la información que en materia empresarial y económica tenemos para usted sea de su interés. Y vamos precisamente comenzando con la información. El peso mexicano se apreció frente al dólar en las operaciones de este miércoles. La divisa local avanzó en una jornada marcada por el contenido de las actas de la más reciente reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que fortalecen las expectativas de más recortes de tasas. El tipo de cambio terminó hoy en 18.32 pesos por dólar, frente a un cierre de 18.39 unidades ayer, de acuerdo con información del Banco de México. Esto significa para la moneda nacional una mejora de 7.03 centavos, equivalentes a 0.38%. En los primeros 9 meses de 2025, el empleo formal en México no ha logrado superar las cifras del año pasado, reportando 27% menos de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto ocurre incluso con la incorporación de trabajadores de plataformas digitales, que este mes sumaron 125.725 empleos en el programa piloto. De acuerdo con el reporte mensual del IMSS, en septiembre se sumaron 116.765 plazas laborales, que considerando solo los septiembres de cada año, esta cifra es mayor en 28.4% respecto al año pasado, pero es menor si se compara con el primer año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en 10%, cuando se reportaron 129.527 empleos formales. El programa piloto para trabajadores de plataformas también registró un descenso de 7.421 personas en el número de repartidores y conductores que alcanzaron el salario base de cotización. Con ello, en septiembre de 2025, la cifra se situó en 125.757 trabajadores. Grupo México, una de las empresas más grandes del país, aseguró que no incrementaría significativamente su deuda en caso de que se acepte la oferta por Banamex que hizo el pasado viernes. Lo anterior luego del lunes negro que vivió hace 2 días en el mercado bursátil, donde cayó 15% tras el anuncio. En un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el conglomerado propiedad de Germán Larrea explicó que en caso de ser aceptada la propuesta por Banamex, no requeriría de un aumento de deuda significativo para la empresa, pues detalló que el máximo de crédito que pudiera requerirse de concretarse la operación por el 100% de las acciones sería menor a 2.000 millones de dólares, mismos que aseguró están cubiertos mediante líneas de crédito ya acordadas. Asimismo, Grupo México aseguró que va a continuar con los proyectos de inversión que ya han anunciado sus divisiones minera, transportes e infraestructura, independientemente de que se realice o no la compra de Banamex. Didi Cart superó los 2 millones de usuarios en México, consolidándose como una de las principales soluciones financieras digitales de la división financiera de la tecnológica de movilidad Didi, de origen chino. La compañía sumó 1 millón de nuevos usuarios por año desde el lanzamiento de la tarjeta en el 2023. De acuerdo con información de la empresa, 1 de cada 10 usuarios de Didi Cart accedió por primera vez a una tarjeta de crédito formal a través precisamente de esta plataforma. Además, un 40% de los usuarios usan la tarjeta al menos una vez por semana. En cuanto a los productos de crédito, un 45% de quienes solicitan préstamos son mujeres y cerca de 40% lo hace para cubrir emergencias o gastos imprevistos. En junio del 2024, Didi México recibió la aprobación de las autoridades para adquirir la sociedad financiera popular Sofipo, JP Sofi Express. A un año de esa operación, la compañía lanzó Didi Cuenta, una cuenta digital que ofrece una tasa de interés anual de 15%. Aunque la empresa no ha revelado cifras sobre su adopción, confía en un buen recibimiento entre los más de 30 millones de usuarios que tiene la aplicación de movilidad en el país. Y para las personas que están buscando, pues, no pagar algunas comisiones, escuche usted esto. Bancoppel y Multiva anunciaron que se han integrado a Multired, alianza con otros bancos como HSBC, Scotiabank, Inbursa, Banbajío, Banregio y Mifel, que permite que los clientes de cualquiera de estas instituciones usen sus cajeros automáticos sin tener que pagar comisiones en consultas de saldo y retiros de efectivo. Bancoppel y Multiva se integran a la alianza Multired y conforman así la red de colaboración bancaria más amplia en México para el uso compartido de cajeros automáticos sin costo para sus clientes a nivel nacional, se detalló en este anuncio. A través precisamente de este comunicado se explicó también que con los 2.300 cajeros automáticos de las dos instituciones entrantes, les recuerdo cuáles son, Bancoppel y Multiva, ahora la alianza Multired supera los 11.800 cajeros disponibles para los más de 28 millones de clientes de los 8 bancos participantes. Todos ellos podrán acceder a retiros de efectivo y consultas de saldo sin costo, lo cual amplía la infraestructura a la que tendrán acceso, reduce costos y tiempos de desplazamiento y fortalece la inclusión financiera. Y bueno, con esto estamos saludándole, con esa información estamos saludándole en esta emisión de la empresa de hoy. Gracias también a mis compañeros que sin duda alguna hacen posible que también lleguemos con esta transmisión hasta donde quiera que usted amablemente nos esté sintonizando esta tarde de miércoles 8 de octubre de 2025. Mis compañeros Diego Montes, así como Berenice Flores, estarán recibiendo su comunicación o contestando las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera ponemos a su disposición el 33 11 55 19 62, que ese número es donde usted decide si nos escribe a WhatsApp o a Telegram. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, le invito a que se quede con nosotros esta tarde, porque mira, vamos a platicar de un tema que está aconteciendo pues precisamente en estos momentos. Como usted sabe, se está dando a conocer desde el lunes los diferentes ganadores al premio Nobel, dependiendo pues de las diferentes especialidades. Ya por ejemplo tenemos el premio, ya se anunció el premio, los ganadores del premio Nobel de Medicina, de Física, de Química. Restan todavía por ahí el de Literatura, que sin duda es uno de los que pues muchísimo llama la atención. Pero otro también que me parece que quizás no sea de los más populares, pues, pero que sin duda alguna sí es importante, porque usted, yo y todos los días invariablemente tenemos alguna situación de índole económica comercial, ¿no? Simplemente ir a comprar las tortillas o el pan o lo que uno va a comprar, ya desde ahí estamos hablando de economía y estamos ejerciendo la economía. Entonces, el día de hoy queremos platicar precisamente con usted y conocer un poco más al respecto del Premio Nobel de Economía. Si no me equivoco, desde el año de 1969 se ha venido entregando precisamente esta distinción, este premio. El año pasado lo ganaron tres economistas, uno de ellos de origen turco-estadounidense, los otros dos de origen estadounidense-británico. Y bueno, se supone que por algún motivo ganan el Premio Nobel de Economía, obviamente. Vemos, por ejemplo, un premio que llamó mucho la atención, yo me acuerdo, y que también es prácticamente reciente, de hace 2 años para ser más precisa, fue el premio que ganó Claudia Goldin, economista, y ella lo gana por haber contribuido a mejorar la comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral. Las mujeres que de repente han llegado a ser excluidas o nos han llegado a excluir en esa materia, decir, a ver, las mujeres tenemos un peso importante en los resultados del mercado laboral. Pero entenderlos y la forma como Claudia Goldin lo hizo, por ejemplo, le hizo merecedora precisamente de llevarse el Premio Nobel de Economía. Pero bueno, son muchísimos, muchísimos los que han ganado este premio. Y vamos a platicar al respecto en qué seguía el Nobel precisamente para poder, primeramente, hacer una... digamos, tener a los candidatos, que por lo regular no se dan a conocer quiénes son los candidatos en las diferentes categorías, y cómo muchos de esos ganadores del Nobel, en qué sentido práctico, digámoslo así, han intervenido en nuestras vidas, desde sus hipótesis, sus estudios, sus prácticas, ya digamos que eso que ellos han hecho de una manera estudiosa, cómo ha permeado para usted y para mí, que no somos economistas, más que en lo que tenemos que comprar, pagar y qué sé yo, cositas así, ¿no? Bueno, entonces le invito a que se quede con nosotros porque precisamente para hablar respecto del tema estará con nosotros la doctora Lourdes Maisterrena González, economista y académica de la Universidad Panamericana. Vamos entonces a la pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted aquí en La Empresa de Hoy. Y esta tarde me da mucho gusto saludar y agradecerle, como siempre que ha podido, que se ha dado la posibilidad de poder conversar con ella, que de nuevo cuéntese con nosotros en este espacio de La Empresa de Hoy. Me refiero a la doctora Lourdes Maisterrena González, economista y académica de la Universidad Panamericana. Doctora, mucho gusto en saludarla. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, Mercedes. Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
También muchas gracias. Pues bien, hoy platicar al respecto de algo que, pues, podríamos decir que nos es quizás un tanto cuanto ajeno. Esta semana se han dado a conocer los ganadores de los premios Nobel en diferentes categorías. Ya tenemos a los ganadores en medicina, en física, economía, para el próximo lunes, y de hecho será el último premio que se dé a conocer, o ganador del premio, es en este caso en la categoría de economía. Y pues este es un programa de economía, La Empresa de Hoy, y quise conversar precisamente con respecto a este terreno que me parece quizás no hemos explorado mucho en la vida cotidiana. Por supuesto que sí tenemos contacto con la economía cuando compramos, porque todos los días al menos ir a la tiendita, doctora, si está usted de acuerdo conmigo, pues vamos al menos por el pan y ya de alguna manera estamos ejerciendo un tema económico. Pero conocer más allá de un premio que sin duda alguna es muy prestigioso, que es como lo es el Nobel, saber, por ejemplo, en qué ha influido de los diferentes ganadores que entiendo se han empezado, de los diferentes ganadores que desde 1969 se entrega el Nobel de Economía, si no me equivoco, pues cómo ha permeado, digamos, todo ese estudio que han tenido estos economistas en la vida de los mortales, de los que andamos a pie, y conocer efectivamente los criterios que tiene el premio Nobel para tener su lista en primera instancia de candidatos, por supuesto, y después los ganadores.
Claro, bueno, como bien mencionas, la economía, todos tomamos decisiones en economía, porque al final de cuentas los agentes económicos no solo son las empresas, sino nosotros también como consumidores, las familias, los individuos en particular. Como bien mencionas, al ir a la tienda y decidir qué voy a consumir, ya estoy tomando una decisión económica. Entonces, al final de cuentas, la economía pues permea en casi todas las decisiones que tomamos nosotros día con día. El premio Nobel de Economía, como bien mencionas, de hecho es un premio relativamente atípico con estos premios Nobel, porque en realidad no empezó desde que empezaron los premios Nobel. De hecho, no estaba ni siquiera estipulado. Fue creado hasta 1968 por el Banco Central de Suecia, y pues una de las cosas que se buscaba era también fomentar esta investigación y este conocimiento en materia económica. Algunos de los criterios, por ejemplo, que se toman en cuenta para el estudio, más bien para otorgar este premio Nobel, por ejemplo, es su contribución. ¿Qué tal es la contribución? ¿Cómo es el impacto que tiene en la economía o cómo es el impacto que puede tener estos estudios posteriores en la economía? También es importante que sea original, que genere innovación, que obviamente esté dado a través de un rigor científico que utilice una metodología clara y científica para hacer sus estudios y esto se evalúa, digamos, al momento de hacer el análisis de los que están postulados para el Premio Nobel de Economía. Pues la influencia que va a poder tener en la sociedad, las aportaciones que va a ofrecer a la sociedad estos estudios que realizan los economistas y pues sobre todo también si va a ser de largo plazo, si es de largo alcance esta investigación o si es más coyuntural, ¿no? También esto se considera como factores para la toma de decisiones.
Es decir, doctora, que algunos de los que han ganado el Premio Nobel de Economía, sus modelos económicos quizás están muy especializados para quienes estudian economía y otros buscan que aterrice más en el, digamos, en el común de la gente.
Sí, de hecho, los últimos premios o los recientes, hay recientes premios, ganadores de Premio Nobel de Economía que son mucho más aterrizados, ¿no? Que lo vemos más en el día a día, que dejan de lado un poco, sí se utilizan modelos económicos para los análisis, pero al final las conclusiones son muy muy cercanas a la sociedad. Estoy hablando, por ejemplo, de estudios que hablan, por ejemplo, de las brechas laborales que fue la última mujer economista en ganar premio Nobel, que fue en 2023, Claudia Goldin. Ella hizo un análisis sobre las brechas laborales de mujeres, por qué estas condiciones de brechas de desigualdad, y obviamente ella utiliza enfoques económicos cuantitativos y hace un análisis en el tiempo de cómo han sido estos cambios estructurales en materia económica en el mercado laboral y sobre todo en la relación de género, estos cambios, cómo han estado. También, por ejemplo, hay estudios que nos hablan de la institucionalidad, de la importancia de las instituciones, de la pobreza, de las desigualdades. Entonces, todos estos del crecimiento económico, todos estos son temas que al final de cuentas los escuchamos pues día a día y que al final lo que hacen estos economistas pues es utilizar cierta metodología, cierto rigor para hacer los análisis para llegar a conclusiones que muchas veces a veces hasta nos parecen obvias, pero que hay un fundamento y un argumento detrás sólido para llegar a esas conclusiones.
Sí, efectivamente, viendo la lista, por ejemplo, de ganadores, aquí me remito, no sé, en el año del 79 hay dos ganadores del Premio Nobel de Economía y ambos ganan, así al menos lo define, o lo definen para haber sido ganadores por su investigación pionera en el desarrollo económico con atención particular a los problemas de los países en desarrollo. Es decir, esos países en desarrollo, tomar en cuenta, reitero, 1979, cuáles eran esas dinámicas o cuáles eran, identificar primeramente los países en desarrollo, cuáles son las cualidades que tienen esos países en desarrollo para el momento determinado, no sé si más allá de un estudio más a fondo, como bien dice usted, de cosas que pudieran parecer obvias, pero que al final del día, si uno realmente se mete a este tipo de investigaciones, descubre en realidad cosas muy interesantes e importantes, que yo no sé qué mayor alcance tengan que quedarse por así decirlo, en el papel, muy laureado, sí, tienes el premio Nobel, los economistas dicen, ah, qué buena investigación, pero que llegue a permear también de manera importante incluso en las decisiones económicas de las autoridades gubernamentales en sus diferentes niveles, doctora.
Claro, creo que esa sería el mayor avance, ¿no? Que las políticas públicas tomen en cuenta estos estudios y los apliquen y los lleven a cabo y los puedan llevar a las políticas, digamos, de los países. Por ejemplo, ahorita que mencionas también del desarrollo, Amartya Sen, que es uno de los grandes economistas y fue también premio Nobel de Economía en 1998, pues gracias a él se construyó lo que hoy conocemos como el índice de desarrollo humano, que al final es un índice que nos ayuda a ver cómo está el desarrollo por países. En este análisis de desarrollo humano, básicamente lo que nosotros podemos medir es no solo cómo está el crecimiento de un país, sino cómo está las condiciones, por ejemplo, de salud, de educación, obviamente también de ingresos, que permiten que la sociedad en realidad logre tener mejores condiciones de vida. Entonces, esto es, por ejemplo, él es un economista pues con gran influencia y que pudo llevar a cabo estos estudios. Y gracias a sus estudios, por ejemplo, en su libro de Desarrollo y Libertad, él nos habla de la importancia de las capacidades, no solo de la pobreza, hace un análisis de la pobreza, pero cómo la pobreza no solo se tiene que medir por ingresos, sino en realidad por esas capacidades que a las personas quedan exentas en muchas veces cuando sufren de pobreza. Entonces, toda esta comprensión de la dinámica social y económica es muy importante y son pues grandes aportaciones que se hacen en materia no solo, como dices, teórica, sino que se llevan a cabo al final de cuentas para mejorar las políticas públicas, para mejorar el desarrollo de los países y pues esa sería obviamente la intención general y en muchas ocasiones pues sí se logra tener ciertos impactos importantes.
Bueno, pues en este caso, entiendo es la Real Academia de las Ciencias de Suecia la que se encarga de dar el premio Nobel de Economía y haciendo y lo que nos mencionaba usted, Amartya Sen, ellos pusieron que ganó el premio Nobel por sus contribuciones a la economía del bienestar, justo como usted ya lo acaba de explicar, doctora. Digo, que son de esas, quizás de estos premios que efectivamente sin saber, a lo mejor, que lo ahora sí lo puso en la mesa como una forma precisamente de contribuir a hacer estas mediciones, pues es algo que lo hemos escuchado todos los días prácticamente cuando se desglosa, digamos, de esa manera las diferentes situaciones en las que un ser humano se encuentra para medir efectivamente su situación económica ya, digamos, de manera generalizada.
Sí, así es. Hay varias contribuciones que hacen análisis como ya no solo como teoría económica, que es muy importante, y digamos, por ejemplo, hay premios Nobel de Economía que han ganado por sus aportaciones en temas de crisis financieras, de banca, de política monetaria, que al final queda quizá eso sí un poco más pues desconocido para ciertas personas porque dicen, bueno, okay, las crisis, tengo idea de lo que es la crisis, tengo idea de lo que es la política monetaria, pero en realidad a veces no hay tanta información, no hay tanto conocimiento, pero temas muy, muy básicos como brechas de género laborales, como la importancia de las instituciones, como el tema de la pobreza y del bienestar, el desarrollo, pues obviamente estos son también contribuciones que la gente le queda muy claro, lo vive día a día y al final si logra hacer cambios positivos, si se logran hacer cambios positivos con estos estudios, pues al final esa es la intención, ¿no? Mejorar las sociedades, mejorar las políticas que se van a llevar a cabo. por ejemplo, ahorita también me venía a la mente, no todos los que han sido premios Nobel de Economía son economistas. Por ejemplo, está Kahneman, que fue, es psicólogo, y al final él también ganó un premio Nobel de Economía por los hallazgos que relacionan esta ciencia de la psicología con la ciencia económica. Entonces, cómo ciertas tomas de decisiones con incertidumbre, al final esta incertidumbre se toma en cuenta en las decisiones económicas que tomamos día a día y cómo estas pueden impactarse. Entonces, por ejemplo, Kahneman, digo, es un psicólogo y al final también ganó un premio Nobel de Economía, y es una toma de decisiones de día a día. ¿Por qué escojo esto? ¿Por qué no? Pero al final la incertidumbre, porque no tengo toda la información de lo que sucede en el mundo, ¿no? Entonces, estas aportaciones al final también nos ayudan a entender un poco mejor la economía actual y la toma de decisiones generales que hacemos día con día.
Doctora, y es que de alguna manera u otra parece mentira, pero sí existe por ahí una relación de la psicología con la economía, ¿eh?
Totalmente, totalmente.
Sí, no. Entonces, bueno, creo que definitivamente se lo merecía el Nobel.
Muy interesante el libro, sí.
Doctora, vamos a hacer una pausa. ¿Me permite, por favor, un par de minutitos si estamos de vuelta con usted?
Claro que sí.
Muchas gracias. Estamos conversando con la doctora Lourdes Maisterrena González, economista y académica de la Universidad Panamericana, en torno al Premio Nobel de Economía, que se dará a conocer quién o quiénes serán los ganadores el próximo lunes. ¿Lunes en qué cae? Lunes 13 de octubre. Y será, de hecho, el último de los anuncios que se den precisamente para las diferentes categorías del Premio Nobel. Vamos entonces a la pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso para seguir en la conversación con la doctora Lourdes Maisterrena González, economista y académica de la Universidad Panamericana, invitándole también a participar con nosotros en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 o WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Doctora Maisterrena, veía, por ejemplo, también, digo, es que dentro de esto de los Nobel hay cosas muy, muy interesantes, y bueno, luego también usted como economista, pues ahora sí que usted me lo podrá dilucidar mejor. Veía yo la historia de los ganadores del Premio Nobel de Economía en el año 2010, Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen y Christopher A. Pissarides. Estos tres economistas fueron ganadores del Premio Nobel en aquella ocasión por sus estudios sobre el desempleo. Digamos, un tema, pues, como quizás más sencillo de entender, ¿no? O que al menos hemos escuchado más frecuentemente desempleo, y quizás estamos un poquito más familiarizados con esa palabra. Aún así, había ciertas discrepancias entre ellos, a pesar de haber estudiado sobre lo mismo. Pero veía que tenían también por ahí un, pues, como acérrimo, pues no podemos decir que acérrimo enemigo, ¿verdad? Pero otro economista que decía, no es cierto, eso que ustedes tres dicen no es cierto, prácticamente. Entonces, de repente, entrar como en estas discrepancias económicas cuando, pues, a ver, no nos vamos a poner a pelear si 2 más 2 son 4, porque 2 más 2 son 4. Fin de la historia. No hay motivo de pelea, doctora.
Bueno, fíjate que ahorita que dices esto de 2 más 2 son 4, ajá, una de las cosas importantes en la economía es que la economía es una ciencia social. No es una ciencia exacta como las matemáticas. Es una ciencia que usa mucho las matemáticas, que utiliza modelos estadísticos para su análisis, pero en realidad es una ciencia social. Y como ciencia social, en realidad no hay siempre una única manera o una única forma de llegar a un resultado, porque al final, como mencionábamos al principio, la toma de decisiones está en todas las personas, y las personas que tomamos las decisiones no somos homogéneas o no somos exactas en ese sentido. Entonces, pues justo sí hay, de hecho, históricamente, y no te estoy hablando desde que están los premios Nobel de Economía, sino desde que surge la ciencia económica, siempre ha habido discrepancias entre los autores cuando no consideran que son las mismas, estas políticas, digamos, las adecuadas, o estos criterios o estas estrategias las que se deberían de llevar a cabo. Simplemente el caso ahorita que está muy sonado con Donald Trump de el proteccionismo o no proteccionismo. Es un tema que ha estado durante siglos en el tema económico, es decir, es conveniente para una economía que se proteja la industria nacional, que se pongan aranceles, que restringamos el comercio. Hay quienes dicen que sí, y hay muchos autores que justifican y argumentan esto, mientras que hay otros que al revés, ¿no? Están más a favor del libre mercado, de la importancia de la globalización, de la importancia de la libertad en el comercio, de evitar regulaciones, de que haya menos intervención del gobierno en la economía. ¿Sí me explico? Entonces, en realidad, pues, ¿qué hacemos los economistas? Investigamos, argumentamos conforme a lo que nosotros al final creemos que es lo mejor. Y hay posturas en las que hay menos críticas, que hay más consenso, pero hay otras en las que en realidad sí puede haber estas discrepancias, ¿no?
No, y qué bueno que usted lo precisa, doctora, porque efectivamente nuestra percepción puede ser que es únicamente economía, 2 más 2, 4, pero no, efectivamente el tema social, como usted bien, como bien lo menciona, puede inclusive ser muy cambiante. Yo creo que de un año al otro podrían añadirse algunos elementos sociales en la economía de alguna región, de algún país, que no estaban teniendo, digamos, tanto peso. Pero al paso de, por de poner un ejemplo nada más, al año dices, ah, caray, a ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo aquí. Entonces, sí, resulta, no sé si la discrepancia venga también de dónde vienen los economistas, o por qué la gran mayoría de los economistas, que eso es algo que también me llama mucho la atención, o de los ganadores del premio Nobel, han sido estadounidenses, turcos, hay uno por ahí de origen palestino, es decir, del otro lado del mundo y no de este lado del mundo, doctora.
Claro, de hecho sí hay pues un poco críticas que sí se concentra la mayor parte de los premios Nobel en los países pues más desarrollados. Tiene, digo, pensando como correlación estadística, puede tener cierto sentido, porque en realidad también estos países más desarrollados pues suelen invertir más en investigación y en desarrollo, ¿no? La participación que tienen como porcentaje del PIB en investigación y desarrollo pues es mucho mayor a aquellos países en los que son menos desarrollados o en vías de desarrollo y que en realidad no tienen o no dedican tanta capacidad económica o de gasto público a estos proyectos, ¿no? Entonces, ahí creo que puede estar una posible explicación. Y bueno, también probablemente pues si haya tendencias de gente conocida y entonces a partir de ahí empiecen a la toma de decisiones en función de las investigaciones pues más conocidas y digamos en estas áreas geográficas.
¿Cómo se hace precisamente la elección de los candidatos al Premio Nobel de Economía? Entiendo inclusive que no se dan a conocer, nunca se da los nombres de los candidatos, sino que únicamente se anuncia al final. Ellos obviamente ahí en lo corto tienen pues la lista de los candidatos, pero ya al momento de dar a conocer, digo, cuando se revela algún nombre es porque es el ganador, pero en realidad saber quiénes estaban es un poco complicado.
sí, hasta cierto punto sí es hermética, digamos, esa información. Sí hay nominaciones, o sea, sí se dan nominaciones, pero no digamos, se mandan esas nominaciones a comité y ellos son los que eligen, y a partir de evaluaciones que hacen este comité, como evaluaciones en temas como te mencionaba anteriormente, ¿no? ¿Qué tan original es? ¿Cuál puede ser su contribución? Si la metodología y el rigor científico que utilizan realmente son sólidos, si va a tener impacto, todas estas, digamos, factores que son los que al final el comité evalúa, son los que se consideran. Y pues al final sí, no hay una evaluación que sea pública de que estos son los puntos que ganó tal y por lo tanto se eligió a tal persona. No, es hasta cierto punto hermética, como hasta lo acabas de mencionar, realmente ni siquiera se sabe quiénes son los que están nominados, o sea, quiénes son los que realmente se van a evaluar de los que fueron nominados para presentarlos como ganadores, ¿no? Entonces sí, bueno, al final, bueno, la decisión pues es tomada por la Academia de Ciencias de Suecia, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que sabemos.
Y en ese aspecto, me imagino, bueno, cada economista tendrá como su propio campo de investigación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, habrá cosas que específicamente le llamen más la atención en este amplio mundo de la economía. Pero ¿será que no, porque que yo sepa no ponen una temática? A ver, el que tenga el mejor estudio sobre pobreza, por decir un algo, y posiblemente no es así. Yo me imagino que de varios trabajos desde los diferentes campos de acción en los que se involucran los diferentes economistas que puedan estar precisamente en esa lista de nominados, verán cuál es el que tiene más impacto, porque como bien dice usted, inclusive se dan listas de posibles candidatos que están en la lista oficial, ¿no? Porque destacan o resurgen por alguna cuestión en específico. Pero eso ya lo hacen como los especialistas o ustedes mismos, los economistas, a decir, a ver, posiblemente si a usted le preguntaran, doctora, ¿a quién nominarías para el Premio Nobel de Economía? Pues usted podría decir, pues yo creo que tal persona porque está haciendo tal o tal cual cosa, ¿no? Entonces, pues en ese aspecto, quizás, no sé, eso es lo que le pregunto, si usted lo sabe, ¿ven más bien cuál es el mayor impacto de los nominados de acuerdo con su trabajo y no es precisamente una cuestión que ellos establezcan la temática, digámoslo así?
Sí, como bien menciona, realmente la temática es muy, muy variada y realmente también los que han ganado premios Nobel de Economía, en realidad también es muy variado los temas que han surgido. O sea, como bien mencionas, cada economista pues tiene su propia línea de investigación y ni siquiera a veces está relacionada con otros que han estudiado sobre eso mismo. De hecho, se evalúa mucho esta originalidad, ¿no? O sea, esta aportación original al planteamiento económico. Entonces, pues unos, por ejemplo, hablan de política monetaria, otros hablan de desarrollo humano, otros de institucionalidad, otros de pobreza, otros de la toma de decisiones más subjetiva, como el tema que mencionamos de la psicología conductual, de los mercados que son asimétricos. O sea, son muy, muy complejos y diversos los temas. Yo supongo, pero tampoco te lo puedo así asegurar, que puede ser la coyuntura que haya en este momento o la importancia que pueda haber en ciertos momentos, la decisión que se pueda ir tomando, ¿no? Por ejemplo, ha habido también economistas que hablan sobre el cambio climático y cómo los impuestos pueden afectar. Entonces, en ese momento el cambio climático era como un tema central, y entonces probablemente apoyaron más esas iniciativas. El tema, por ejemplo, de las brechas de género, pues también, ¿no? Es una oleada que viene más reciente y entonces, bueno, también se impulsa. Probablemente el que venga no estoy diciendo porque no tengo ni la menor idea, pero puedo hacer como estudios que tengan que ver del impacto de la inteligencia artificial, del machine learning, en estas nuevas dinámicas económicas que nos está presentando la nueva digitalización y la inteligencia artificial. Entonces probablemente sí pueda ir por ese lado el nuevo ganador, porque es un tema que hasta cierto punto es coyuntural en estos momentos.
Hay una lista efectivamente ahí de posibles candidatos o que están como candidatos. ¿Hay alguno que usted conozca en particular, doctora?
La verdad es que, o sea, de los que pudieran ser ganadores,
exacto.
La verdad, no.
No, le pregunto, sí. Pues, que me queda claro que hay pues, que a veces esto se vuelve como muy, ¿cómo le llaman? Muy petit comité, muy cerrado, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta de efectivamente el trabajo de estas personas hasta que efectivamente no se da a nivel mundial a conocer su nombre, se habla más de su trabajo, bla, 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 y entonces nos enteramos.
Claro, sí, el tema de la divulgación y el impacto que da cuando ya recibes un premio Nobel, pues sí es muy significativo, ¿no? Entonces, pues sí, no sé, no, la verdad desconozco.
En relación a lo que usted decía, precisamente, y lo que pudieran ser quizás estas pues nuevas tendencias en los estudios de la economía con la inteligencia artificial y demás, pues simplemente, mire, aquí y el tema social que efectivamente debemos de tener muy en cuenta está ligado con la economía. Estoy viendo simplemente los ganadores del año pasado. Aquí está Darren Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson. Ganaron, y está muy simple el título, de acuerdo con lo que dijo el Comité del Banco de Suecia en Ciencias Económicas, que son los que eligen precisamente al ganador del Premio Nobel de Economía. Dice, por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y afectan a la prosperidad. ¡Pum! Clarito y a la cabeza, doctora.
Claro. Y es un tema que al final las instituciones es un tema muy político, muy social.
Exacto.
Y básicamente llegan a conclusiones muy evidentes, ¿no? Digo, evidentes hasta cierto punto, pues, pero por ejemplo, ellos hablan de instituciones, que hay instituciones que son más inclusivas y otras que son más extractivas. O sea, estas instituciones que son inclusivas son las que promueven el desarrollo, buscan mayor bienestar social, se preocupan por que la toma de decisiones sea más colectiva y más en función de lo que consideran las personas importante. Mientras que estas instituciones que son más extractivas, pues lo único que buscan es, como su nombre lo dice, sacar el mayor provecho, y en realidad no con una funcionalidad social, ¿no? Y obviamente estas instituciones extractivas, digo, las podemos pensar desde la antigüedad, en la época de la colonia, pero por ejemplo estamos hablando también en África y pues también en América, pues muchas instituciones que al final realmente cómo afectan y cómo estancan a los países, porque no permiten en realidad un mejor desarrollo para la sociedad en conjunto, sino que lo que buscan es mantener el poder ciertas instituciones, ciertas personas, y que los demás sirvan nada más como instrumento las personas, ¿no?
Sí, efectivamente, digamos la desigualdad de las naciones desde ese punto de vista que estos tres economistas pusieron, bueno, o mostraron a través de sus estudios y que los llevó a ganar el Premio Nobel de Economía el año pasado. Doctora, aquí hay una persona de nuestra audiencia, Paz González, dice, el libro que mencionó del psicólogo que habla de economía, ¿cómo se llama? ¿Si es de fácil lectura o es para nivel muy profesional? Gracias.
Bueno, yo creo que está relativamente sencillo el libro, es de Kahneman, y el libro se llama Pensar Rápido, Pensar Lento.
Pensar Rápido, Pensar.
Ajá. Y el libro básicamente pues nos dice que nosotros tenemos pues estos dos, todas las personas tenemos este tipo de pensamiento, que el rápido es como el intuitivo, ¿no? Lo que me dice rápido lo que estoy observando, esto, la intuición me lleva por ahí y tomo una decisión basada en esta intuición. Y el de espacio es como un pensar más utilizando la lógica, hacer conexiones como neuronales en las que nosotros llevamos mayor información ya acumulada en el cerebro y a partir de ahí tomamos las decisiones, ¿no? Entonces, como estas dos formas de pensar al final también influyen en las decisiones económicas. Y pues al final la incertidumbre como influye también, ¿no?, en estas decisiones.
Doctora, pues yo le quiero agradecer infinitamente que haya estado con nosotros en esta ocasión, y como siempre, ya sabe, aquí está un espacio para usted en la empresa de hoy. Muy agradecida, como siempre.
A ti, Mercedes, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí.
Muchas gracias, un abrazo. La doctora Lourdes Maisterrena González, economista y académica de la Universidad Panamericana, hablando sobre el Premio Nobel de Economía, que se conocerá el ganador de este año el próximo lunes. Nos vamos. Muchas gracias por el favor de su escucha. Hasta la próxima emisión de La Empresa de Hoy. Muy buenas tardes.